Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, como dijiste vos, a todos nuestros oyentes. Y también aprovecho para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que siempre nos espera en el primer piso con distintas historias, distintas anécdotas, algunas vinculadas a su sello, otras vinculadas a música que él escucha, pero siempre nos sorprende y es una alegría tenerlo todas las noches por aquí con nosotros. Así que vamos a llamar al ascensor y nos vamos hasta el primer nivel, donde Néstor nos va a anticipar de qué nos va a estar hablando Lito hoy.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
En épocas sin pandemia ni cuarentena, Lito Nevia suele pasear su música por distintos lugares del mundo y actúa habitualmente en ciudades y pueblos de distintas partes de la República Argentina, y de ahí nacen nuevas propuestas y nuevas juntadas con otros músicos del lugar. Tal es el caso de estos dos músicos de Río Negro, Gustavo Giannini y Julián Cavazza, integrantes de esto que Lito denominó el Power Trío del Sur, Nevia, Giannini y Cavazza, y este álbum grabado en el año 2016, llamado Canto de la Luna. De eso nos habla Nevia en esta nueva entrega.
Te mando un gran abrazo, Néstor, amigos, compañeros ahí del programa, del Bazar. Acá les mando una canción que quería compartir con ustedes. Tiene que ver con el segundo álbum que grabé con esa formación más eléctrica con la que ando a veces por ahí, el Power Trío del Sur, le decimos así medio en broma el Power Trío del Sur, porque la base rítmica, o sea, el bajista Gustavo Giannini y el baterista Julián Cavazza son del sur, son de General Roca, y cuando nos unimos para hacer unas giras y grabar un par de discos que tenemos ya, le dejamos como subtítulo, okay, es Nevia, Giannini y Cavazza, pero se llama el Power Trio del Sur. Y grabamos un segundo álbum que acá te mando para compartir el tema que es el título del álbum. Además, Canto de la Luna. Es una canción que me gusta mucho, donde además improvisamos y hacemos mucho batuque con el trío. Ahí se va.
Desafiando adversidad. siempre cual ninguna. Canta, luna, canta, protege mi fortuna. Sorprendiendo a sus hermanos, rechazo cualquier mensaje que pudiera confundirlo. Desplazando algarabías, ignoro las tonterías que opinaban sobre él. Canta, luna, canta, siempre cual ninguna. Canta, luna, canta, protege mi fortuna.
Qué lindo este disco que nos trajo Lito en el día de hoy, este Nevia Power Sur Trio, con obviamente Lito Nevia, Giannini y Cavazza, un grupo donde él está acompañado, como él mismo lo comentó, con dos integrantes de la provincia de Río Negro, en especial de General Roca. Pero no sé ustedes, yo honestamente me quedé con ganas de escuchar algo más y algo que tal vez venga de los años 80 versionado con este gran grupo. El tema es No trates de esconder tu pena. Vamos a escucharlo, ¿les parece?
Perdona, querida, si a veces no escribo, me faltan palabras de amor. Estoy enterado que puedo perderte. Necesito tiempo para reaccionar. Perdona, querida, si a veces insisto. Te has callado algo y eso no está bien. Distinto sería si hubieras llamado contándome un poco de tu confusión. No trates nunca de esconder tu pena. No dejes que sea una condena. Escríbeme aunque sea explicando la razón de tu adiós. El mundo seguirá su marcha, la ciudad indiferente tendrá historias como esta por doquier. Perdona, querida, no quiero cansarte, pero es que se trata de mi corazón, que vive soñando, que sueña dudando. Creo que se merece una explicación. Seguirá su marcha, la ciudad indiferente tendrá historias como esta por doquier. No trates nunca de esconder tu pena, no dejes que sea una condena, no dejes que sea una condena. No trates nunca de esconder tu pena, no dejes que sea una condena, no dejes que sea una condena. Esconder tu pena, no dejes que sea una condena, no dejes que sea una condena, no dejes que sea una condena, no trates nunca de esconder tu pena.
bueno, acabamos de escuchar el tema No trates de esconder tu pena, interpretado por el Nevia Power Sur Trio en su último disco, su segundo disco con este trío, álbum que se llama Canto de la Luna.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Y bueno, después de haber escuchado la dirección de mail que comentó Néstor para que nos dejen mensajes, vamos hasta el hall de entrada, vamos a llamar al ascensor para ir hasta el cuarto piso, donde están esas historias que la música cuenta, y continuamos con la segunda parte de este verdadero gigante de la música. Músico que trascendió su instrumento, el piano, que trascendió su música, el tango. Estamos hablando de mi queridísimo y admirado, como dije la semana pasada, uno de mis músicos preferidos, el gran maestro Horacio Salgán. Llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto nivel.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Nació un 15 de junio de 1916. Vivió 100 años. Nació en Buenos Aires, en las cercanías del Mercado del Abasto. Desde los 6 años estudió piano y música. Y como tantos otros pibes que luego hicieron su trayectoria en el tango, ganó el primer dinero con los pantalones cortos en el cine, ilustrando musicalmente las películas mudas. Más tarde ingresó en la orquesta de Juan Puey y fue organista de la iglesia de San Antonio, en Villa Devoto. Se llamó Horacio Salgán, y es el recuerdo que plantea esta semana las historias que la música cuenta. Un crítico musical francés escribió en Le Monde de París: las orquestas dirigidas por Salgán de los años 47 al 57 amplían la forma tradicional del tango, profundizan el sentido rítmico y le agregan un toque negro, crean un nuevo tipo de tanguismo profundamente arraigado a su música, pero receptivo a Bartók, Ravel, el jazz y la música brasileña. Muchos de los componentes de sus formaciones han sido músicos trascendentes: Marcos Madrigal, Roberto Di Filippo, Ismael Spitalnik, Toto Damario, Leopoldo Federico. Aquella primera orquesta estaba formada por 4 bandoneones, 4 violines, viola, cello, contrabajo y piano más la voz del cantor. El director artístico de Radio El Mundo le dijo a Salgán que la orquesta era rara y el cantor imposible. Y tenía razón. Ambos se habían adelantado en el tiempo. Salgán era un músico para músicos y la voz de Rivero parecía salir de las entrañas de la tierra. Pero los locales tangueros lo fueron aceptando de a poco. El conjunto se presenta en el Germinal, en el Nacional, en el Marsotto, en el Tango Bar, el Novelty y muchos otros.
La idea de formar la orquesta está ligada de alguna manera a la misma idea de la composición. Y yo nunca me sentí ni director de orquesta ni compositor. Empecé a componer porque quería quería tocar un tango que fuese así, de una manera determinada, y los que había más o menos sobre esa idea, ¿no? Ya los había tocado, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, a ver si encuentro otro, y cuando encontraba otro lo tocaba. Pero de repente también digo, bueno, voy a ver si puedo hacer uno, voy a hacer uno yo, pero para, como quien dice, para tocarlo para mí, ¿no es cierto? No con la idea de ser compositor, porque hay gente que nace ya con la vocación del compositor. No, yo, mi vocación es pianística, realmente, ¿no? Entonces, hacía los tangos como quien dice, como para mí. Y así fueron naciendo los tangos. Lo mismo me pasó con la orquesta. A mí me gustaba tocar los tangos de una forma determinada, y entonces pues, la única forma de tocarlos a mi manera era teniendo mi propio conjunto, ¿sí? En mi orquesta, si bien, por otra parte, las cosas salieron mejor de lo que yo esperaba, porque yo nunca esperaba que las cosas que yo hacía tuviesen éxito, naturalmente que la lucha que hubo que sostener fue muy grande. No fue gratuito, fue una lucha bastante larga, pero yo me siento realmente compensado en principio por la música en sí misma, ¿no es cierto? Y segundo, porque ya digo, inesperadamente me he encontrado con un apoyo a través del tiempo de público y que yo realmente no esperaba.
La cortina se llama El Buenos Aires de las 3 de la mañana, lo escribió Adolfo Ábalos. Fue grabado en Buenos Aires en 1959 y editado por el sello Verve en 1961. Horacio Salgán, Ubaldo de Lío. Gallo Ciego, gran tango de Don Agustín Bardi, por la orquesta de Horacio Salgán, grabación del año 1967.
Muchas gracias, Néstor, por estas historias que la música cuenta y en especial la de estos días y esta segunda parte con el queridísimo y admirado el maestro Horacio Salgán. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado a la mitad del programa. No se vayan porque en unos minutitos solamente vuelve la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en este segundo piso donde nos encontramos con la herrería y esas históricas entrevistas, vamos a escuchar la segunda parte de ese encuentro que pude tener con el genial Leandro Gatto Barbieri allá en agosto del año 2015 en la ciudad de Nueva York. En esta parte Barbieri nos empieza a contar cuando deja Buenos Aires para irse para Europa, y ahí arranca un poco toda esta segunda parte de la historia. Vamos a disfrutarlo.
Y después yo me fui para Italia. En Italia no pasaba absolutamente nada.
Y te fuiste a París y conociste a Don Cherry, ¿no?
Pues yo sí, yo fui más o menos el que hizo que los músicos empezaran a tocar jazz en Italia. Pero Michelle,
sí,
mi primera mujer, que murió cuando tenía 53 años, ella hizo tanto por mí.
¿Y cómo conociste a Don Cherry en París?
Nada, fuimos a donde él tocaba.
Sí.
Y estaba Gianni y Michelle hablando inglés con él. Y le dijo que yo era músico, me dijo, venía a tocar. Tocamos algo y me dijo, bueno, vos mañana comenzás con mi orquesta. Que era Maldo Romano, que era italiano, pero sí, francés. Jeff Jenny Clark, que tocaba el bajo, pero sabía hablar el inglés. Yo no sabía hablar inglés. Ah. Así nos conectábamos con Don Cherry. Yo hablaba con Jeff hablaba con Aldo en italiano y yo le decía a él, y él hablaba con Don Cherry en inglés. o Yevgeny Klass, que pobrecito, sí, se murió.
¿Cuánto tiempo tocaste con Don Cherry?
Y más o menos 3 años. Hicimos un disco hecho en París,
sí,
y otro hecho en Holanda o en Alemania,
sí,
que el vibrafonista después hizo un disco.
Ah.
Y tengo 2 discos de él.
Mirá.
Que lo grabaron en Alemania y lo hicieron sacar. Mi vida fue, ¿entendiste? Fue.
¿Y después de París venís a Estados Unidos?
Después de París, aparte que yo era el mejor saxofonista para tocar cosas comerciales, con Gino Paoli, con Antonello Venditti, con cantantes que me daban bastante dinero, pero a un cierto punto con Don Cherry decidimos ir a Islandia. Era un avión que ponía 12 horas desde ahí a New York, porque no era jet, era un propeller. Y ahí llegué sin saber inglés y viví en cosas tremendas. Yo hice cualquier cosa.
¿Qué año? ¿Recordás más o menos qué año fue cuando viniste acá a Nueva York?
En el 65 fuimos para New York.
Sí.
Y en el 59 yo grabé mi primer disco, que se llamaba El Tercer Mundo Gato.
Ah.
Que ese disco,
sí,
acá en Francia lo han conocido como el mejor disco del año.
Mirá.
Porque era increíble ese disco. Te tengo que decir que escuchándolo ahora, mi Dios.
En el año 69, ¿me dijiste?
Ahí grabé. Y en el 70 hice último tango y empecé a grabar con la Fly Dutchman.
¿Cómo es que te convocan para grabar la música del último tango?
Bueno, porque yo en mis discos ya había hecho. Tocaba siempre tangos. Muy simple, va tocado como toco yo.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo no sé hablar
inglés. ¿No sabes hablar inglés?
Ese es un problema.
Yo tampoco. Pero yo vivo en Buenos Aires. Es un problema,
sí,
porque
claro,
vos vivís acá.
No, porque yo hablo bien. Si tengo que hablar con uno que habla castellano, o hablo muy bien el italiano, por ejemplo. Michelle era italiana, pero en Buenos Aires era conocida como la mexicana. Pobre Michelle. Me hizo bastante bien.
Sí. Me estabas contando cómo fue que cómo te contactaron para grabar la música de la película El Último Tango en París.
Bueno, well, yo era amigo con Michelle. Michelle era una fervidísima que sabía sobre música y sobre cine increíble. Entonces ahí conectamos a Glauber Rocha, que era brasilero. Ellos hacían siempre festivales donde venía Godard. Toda la crema francesa y italiana y actores americanos que en esa época no eran famosos, pero se hicieron famosos.
Y a raíz de haber grabado la música de esa película, como que se te abrió un camino nuevo, ¿no?
Todo junto. Ahí de Montreux me llamaron para tocar. Entonces hice venir un pianista, que era increíble.
Sí.
Y puse un baterista que tocaba sol con Rita Franklin, pero el bajo no sabía nada. Tocaba así, pum, pum, pum. Fue un éxito que tuve.
Terrible.
Oh.
Ahora,
ya había grabado un último tango, sí, yo creo. Fue todo muy junto, ¿no?
Sí, sí, sí. Tengo una pregunta. A raíz de grabar El Último Tango en París, ¿tuviste algún conflicto con Astor Piazzolla?
Oh, sí, porque él yo lo había llamado,
sí,
maybe, para hacer los arreglos. Pero era enseguida, pero como no me contestó, vino Oliver Nelson, sí, que hizo los arreglos. Yo escribí la música, pero los arreglos lo hizo Oliver Nelson. Y Piazzolla se hizo su último tango y se lo llevó a Bernardo, pero ya lo habíamos grabado.
No, ya lo habían grabado.
Claro. Pero un día fue para Buenos Aires y con Emilio Alfaro quisimos hacer algo, porque yo amo mucho la música de Piazzolla.
Sí, sí, sí. Es exquisita.
Pero era un hijo de puta. ¿Eh? Pero ¿qué vas a hacer? Hay conflictos, hay veces.
Y pero la relación entre ustedes a raíz de eso se...
¿Cuál?
La relación entre Astor y vos a raíz
nunca hubo.
Nunca hubo una relación.
No.
¿Y pudieron hablar en algún momento eso?
Sí, pero él no quiso hablar, siempre buscaba otras cosas, y yo entonces agarré.
Chao, cada cual.
Ya estaba grabado,
cada cual
ya
su camino.
A ganar dinero. Con Último Tango gané mucho plata, aparte de eso. Thank you.
El tema que acabamos de escuchar, imagino que conocido por la mayoría de todos nuestros oyentes, es un fragmento de la banda de sonido de la película El último tango en París. Continuamos. Y acá en Estados Unidos, ¿cómo lo recibían el tema del folclore?
Oh, no lo sabe. Lo que yo hacía era increíble.
Pero porque el tango... Porque el tango por ahí es más conocido,
no, el tango
es más popular.
Sí, lo grabé como tango, porque agarré a Saluzzi.
Sí, a Dino.
Un bajista que me dijo que yo quería comprar los músicos argentinos. Yo le dije, no, viejo. Yo vengo acá porque me han pagado y quiero hacer una cosa distinta. Porque yo siempre usé mitad o tres cuartos de músicos latinos,
sí,
o uno o dos americanos. Ahora tengo un americano que toca el piano, un baterista y un bajista brasilero, y un percusionista que es de donde pasan esos barcos en el medio de Estados Unidos. ¿Cómo se llama?
¿De Panamá?
Exacto, él era panameño.
Ah.
Y toca la percusión distinta a todo.
Ah, mira.
Pero a mí me va benísimo.
Hace un par de años vino acá Néstor Astarita y grabaste un hermosísimo disco con Carlos Francetti.
Exacto. No lo vi nunca más a Carlos Francetti porque yo empecé a estar no bien. Tenía altos y bajos. En Fati, yo tuve hace 25 años o 30 en Triple Bypass.
¿Ese fue tu último disco que grabaste? ¿El que grabaste con Néstor Astarita y con Carlos Francetti?
Oh, sí.
¿Y qué recuerdo tenés?
Nada, que yo tenía que hablar. Porque Astarita no había traído nada.
No.
Y yo daba ideas, esto y aquello. Y también Francetti.
Francetti también.
Claro, porque él es un músico que toca muy bien, que lee muy bien.
Y que hace muy buenos arreglos.
Exacto.
Sí, sí.
Pero vive tan lejos, no lejos, pero tenés que irte a New Jersey y tenés que agarrar un auto.
Thank you.
El tema que escuchamos recién es Someday My Prince Will Come. Mi príncipe algún día volverá, a ese tema de la película Blancanieves y los siete enanitos, interpretado por el Gato Barbieri en saxo tenor, Carlo Francetti en piano, Dave Finn en contrabajo y Néstor Astarita en batería. Es un disco editado por el sello Melopea, disco que se llama New York Meeting. Y seguramente la semana próxima continuamos con esta gran entrevista al gran Leandro Gato Barbieri. Bueno, amigos, este programa ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros cerrará sus puertas por una semana. Así que dentro de 7 días y a la misma hora nos volveremos a encontrar aquí, por Radio Nacional. ¿Dónde podía ser sino? Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.